Antes de arrancar, un mensaje corto de nuestro primer patrocinador. Mira, la inteligencia artificial está en todas partes y es abrumadora. Con tantas promesas y tantas opciones, es difícil escuchar la señal entre tanto ruido. Eso es exactamente por lo que estoy tan orgulloso de celebrar y compartir con ustedes Adapta.
Adapta.ai.
Escucha lo fácil y poderoso que es usar Adapta. Ve a Adapta.ai. Crea una cuenta, ingresa la información de tu sitio web, espera unos segundos mientras la inteligencia artificial de Adapta hace su magia y chum, 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 tienes contenido hecho a medida para tu empresa o startup. ¿Y qué es mejor? La inteligencia artificial de Adapta sigue produciendo contenido más inteligente mientras más lo usas. ¿Y mejor que eso?
Esto es solo la punta de un enorme iceberg de lo que Adapta puede hacer.
Adapta es fácilmente una de mis herramientas favoritas. Es alucinante. Y solo para los oyentes de este podcast tengo un código especial que les dará el 50% de descuento durante los primeros 3 meses usando Adapta. Pruébala ahora en
www.dapta.ai, Adapta.ai.
O haz clic en el link en la descripción de este podcast y aplica mi código podcast y crece tu productividad exponencialmente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fry Show. Conmigo el gringolo.com, Toby J. Fry. Jóvenes amigos míos, otro episodio entre un sentido u otro. Pero primero, estoy un poco, entre comillas, muy atrasado con el podcast. En este momento yo tengo algunos de los mejores episodios aún por editar y publicar. Como 6-7 invitados increíbles. Todos los episodios del Batch 11 de 500 Startups, que es una serie increíble. Y en segundo lugar, Rappi. Están superando los límites de lo que pensé que era posible. Y creo que es alucinante en todos aspectos. De la cantidad de plata de inversión, expansión, tarjetas, no sé dónde van con el banco, drones, inteligencia artificial y más y más y más. Y me siento orgulloso, optimista y feliz por el futuro de Colombia y LATAM gracias a una empresa como Rappi. Y por eso yo quiero aprovechar este tiempo para volver a publicar el podcast que grabé con Simón Borrero. Y me imagino que ustedes posiblemente pueden imaginar, es el podcast más popular, con un poco más de edición. Entonces, otra vez vamos a escuchar un repost de uno de los podcasts donde yo aprendí más que he aprendido en muchos otros episodios gracias a la calidad de la información en esa conversación con Simón. Pero antes de comenzar, escucha este fragmento de audio de este podcast con Simón Borrero.
Porque hay personas con un IQ muchísimo superior que no son tan exitosas como otras personas. Y la respuesta es, las personas exitosas son personas que en cada problema ven un reto y una oportunidad. Las personas no exitosas son las que en cada problema ven un problema y se echan a perderse. No te puedes quejar. O sea, quejarse es realmente el acto más estúpido de un ser humano. Quejarse...
Es una enfermedad.
Es una enfermedad, ¿de acuerdo? Y criticar igual. También la sociedad ahorita está metida mucho... O sea, criticar te hace... Es para personas que tienen baja autoestima. Y al criticar, solamente por criticar a alguien... te estás tú sintiendo superior a la otra persona que criticas. Pero estás criticando sin contexto y criticar es muy fácil. Lo difícil de verdad es construir. Y hay como todo, o sea, no quiero decir que las críticas son malas. Las críticas son lo más importante del mundo cuando vienen, cuando son críticas constructivas que vienen con una propuesta, cuando son críticas con contexto, cuando son simplemente quejas y cuando son críticas para dañar por envidia o para dañar al otro, pues de verdad no le estás generando valor al mundo.
Este audio es uno de los miles y miles que tengo de los podcasts que he tenido la suerte de grabar, como fragmentos de audios increíbles. Estos audios han cambiado mi vida y creo que pueden hacer lo mismo por ti. Por eso yo quiero invitarte a probar mi nuevo micro podcast privado. Se llama The Corbis Show. Es una biblioteca de audio privada para creativos, innovadores y emprendedores. Son pequeños fragmentos entre un minuto, cinco minutos, para infectar tu cerebro, los cerebros de quienes te rodean y con suerte, mucho suerte, modificar tus acciones para mejorar tu vida. Un nuevo audio cada día en la mañana. Puedes probarlo por 14 días después de inscribirte en thefryshow.com/Corbus, C-O-R-B-U-S, Corbus, thefryshow.com/Corbus. Suscríbete, escucha y déjame saber lo que piensas, porque yo puedo garantizar, nunca volverás a empezar el día de la misma manera con estos audios. Como yo dije, esos audios cambiaron mi vida y yo creo pueden hacer lo mismo por ti. Muchas gracias. Si deseas obtener más información sobre este podcast, todos los libros que mencionamos, los sitios web, las personas, todos los links para conectarte con mis invitados o otras personas que mencionamos, puedes encontrarlos en thefryshow.com. Si es la primera vez que escuchas el podcast, ¡bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo están? Y mil gracias por su tiempo. Si eres un fanático del programa, mil gracias. Ya sabes que les quiero mucho o te quiero mucho. Y si disfrutas de la información en el podcast, tómate un momento y compártela. Deje un comentario, envíame un mensaje. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como Robbie J. Fry, R-O-B-B-I-E-J-F-R, J como yuca E. Además, si deseas suscribirte a mi correo semanal 747, 7 cosas para 7 días, thefryshow.com/correo. Otra vez, el podcast privado con los audios pequeños, thefryshow.com/Corbus, C-O-R-B pequeño U-S, The Fry Show Live, thefryshow.com/live, L-I-B pequeño E, y el último, thefryshow.com/correo. Con ese dicho, arrancamos con el show. Un repost, otra vez repost, de episodio 93. Innovación exponencial con el brillante y espectacular Simón Borrego. Listo, sonido.
Hola.
Listo, perfecto, Simón. Siempre arranco de la misma manera, siempre para ganar más plata, pero no más tiempo. Más con qué estás haciendo, muchísimas gracias por su tiempo. Y para arrancar, por favor, hay un montón de información de ustedes, pero castíganos. Administración en los Andes, en cambiaste porque yo quiero hacer algo con diseñar páginas web, imaginamos, al agua ya hasta
Gravity
hasta Rappi, muy rápido para...
Perfecto. Estaba estudiando en los Andes e hicimos algunas compañías en los Andes. Todas fracasaron, pero en todas necesité algo digital. Entonces vi una oportunidad ahí. Por las noches comencé a aprender a programar páginas web y comencé un estudio de software con $300 que tenía ahorrados. Y yo era pues el vendedor, el programador, el diseñador, todo. Comencé ese estudio de software. Fue agrandándose muy poco a poco. Para esa compañía no levanté dinero, entonces era solo yo. Ese estudio de software crece a punta pues de mucho sudor a tener más de 300 desarrolladores. Y tuve mucha suerte porque en esa empresa trabajé con gente tremendamente emprendedora. Entonces, de imaginamos comenzaron a salir otras compañías.
Pero en su juventud siempre fue como un una persona más que ingeniero, más desarrollador, o fue solamente de necesidad, yo puedo hacer, les tengo que hacer algo, arrancamos con esta empresa. ¿Cómo fue su juventud? ¿Cómo llegaste a este cambio de no ser CEO de una empresa gigante, pero ser como un emprendedor CEO?
Más que, mejor dicho, aprendí a desarrollar páginas web por necesidad, pero mi mentalidad siempre ha sido de emprendedor, y mi objetivo era, por nada del mundo me voy a graduar y voy a trabajar en una compañía normal.
Ya sabía
y por eso comencé a hacer empresas a ver si alguna me resultaba y no tenía que trabajar en otro lado.
¿Pero qué fue el chip en su mente que, porque normalmente que yo he visto con muchos de mis invitados, trabajan por una empresa, este no es para mí,
sí,
tengo que ser mi propio jefe en hacer un cambio o un hábito al lado, un hobby? ¿Por qué tú sabías si o si yo voy a arrancar el mío?
La verdad no sé por qué. Lo que sé es que desde muy, muy pequeño, desde los, no sé, 11 años, ya sabía que iba a tener mi empresa. Y de pronto es porque mi papá tenía su propia empresa y eso era normal como en la familia.
¿Qué empresa tiene su padre?
Mi papá tiene una empresa de construcción.
Pero eso es diferente, es tener su propia empresa, pero no emprendedor. ¿O piensas que es emprendedor también?
No, él fundó esa compañía, sí. Okay. Él la fundó desde cero. Él era abogado y decidió montar una compañía de construcción y esa fue su...
¿Por qué una necesidad también?
Total, total, total. Entonces, sí, para mí eso de pronto era lo normal, pero... Pero bueno, lo tenía muy claro y prefería estar trabajando en una empresita que era pues de un solo empleado al principio, que ir a trabajar en una gran multinacional.
Qué pena, pues solamente está muy interesado por la familia en Colombia, que tú sabes, sí, muy distinto en los Estados Unidos.
Claro.
¿Qué viste en su padre que tú dijiste, yo quiero hacer ese también? ¿Fue felicidad? ¿Fue tener control? Porque es una cosa así, mi padre tiene su propia empresa, yo voy a arrancar a tomar control de su empresa, pero ¿qué viste? O no sé si estoy buscando algo que no, sí, está allá. Sí. En su padre, yo quiero tener este también.
La verdad es el tema del control, sí puede afectar. Creo que me gusta ejecutar y me gusta ejecutar rápido y muchas veces no poder yo tomar la decisión y yo arriesgarme y dar el salto, eso como que me hacía ruido. No me imagino. Obviamente durante la universidad sí estuve trabajando en un par de empresas, dos mesecitos o cosas así, donde la experiencia era interesante, pero era lenta. Entonces, sí es un tema de poder tomar decisiones rápidas. Creo que para mí siempre ha tenido mucho valor.
Listo. Entonces, allá, sus empresas, hasta Gravability.
Comenzamos Gravability con Sebastián Mejía. Y con Sebas comenzamos a vender. Gravility, ¿qué es? Es un software para comprar de una forma diferente los productos de supermercado. Entonces, es...
¿Pero cómo llegaste a esa idea? Es como más o menos como... white paper design. Sí, todo se parece igual, pero la marca está allá para...
¿Cómo llegué a la idea? La verdad, la idea fue en una... ¿Qué es Gravability? Gravility es que en vez de mostrar los productos como en un e-commerce normal en cuadritos, era poder navegar un supermercado como en las góndolas o repisas virtuales. Y esa idea salió de escuchar una entrevista entre Steve Jobs y Bill Gates, en donde durante toda la entrevista, todo lo que dice Bill Gates, Steve Jobs lo voltea a mirar como, qué aburrido. Y en un momento Bill Gates dice, le preguntan, ¿qué va a pasar con la tecnología? Y esto es como 2003, antes del iPad, todo. Y él responde, hasta hoy nosotros nos hemos adaptado a la tecnología. A partir de hoy la tecnología se va a adaptar a nosotros. Entonces, por ejemplo, si quiero un libro, voy a estirar la mano y voy a hacer como si tomo un libro de una repisa. Y en ese momento Steve Jobs lo voltea a mirar y dice y hace cara como que esto está interesante. Y yo ya sabía que él había hecho lo de iBooks, digamos, que es como se muestran los libros ahí. Entonces dije, si estos dos gigantes como que están de acuerdo en que ese es el camino, ¿cómo cogemos esta idea y la explotamos a otras industrias?
No, Jorge, en serio, fue en esta conversación la chispa
total,
contando
puntos. Total, no, esa noche me quedé, o sea, Yo estaba despechado porque me había dejado mi exnovia y era una Semana Santa. Nadie estaba en Bogotá. Eran las 11 de la noche. Yo estaba viendo esa entrevista y me quedé hasta las 4 y media de la mañana haciendo prototipos de cómo el usuario podía hacer, pues, arrastrar el producto de la góndola a la canastica. Entonces la canastica la íbamos a poner abajo.
Pero ¿por qué directamente a comida y no algo más? Y ya estabas pensando en su mente, como masticando, marinando sobre los mercados. ¿O
estaba
qué?
Pensando, pues ya lo del bookstore estaba hecho, entonces pensé en dónde más. Entonces comencé pensando, de pronto tú llegar a un McDonald's y pedir los combos, pero ¿para qué? Entonces después pensé en un supermercado y pensé en poner pantallas en un supermercado para que la gente llegara al supermercado y por pantallas poder recorrer el supermercado. Pero pues ¿para qué poner una pantalla en un supermercado si ya habían comenzado a salir estos iPads y estos iPhones en donde la gente iba a poderlos tener desde su casa? Y ahí me hizo clic. Y cuando de verdad me hizo clic fue cuando pensé, voy a poner una canastica abajo y yo voy a poder simplemente, en vez de hacer drag and drop, simplemente como tirar el producto a la canasta abajo, que es una experiencia súper cool en todos los, pues, desarrollos de Gravility. Y eso me hizo clic y de ahí comenzó el tema. Esto estoy hablando hace 8 años.
¿Pero hiciste primero con dibujos o todo fue desarrollado? ¿Fue con algo similar en el momento de como Envision o...?
No, esa noche fue sketches en una hoja horribles y ya después tenía la suerte de tener Imaginamos. Entonces llegué a Imaginamos y les dije a un grupo de ingenieros muy cracks, entre ellos Takeshi, que es nuestro ingeniero ahora más crack de iOS, que está con nosotros desde esa época, y Takeshi y Leo Posada, que es un diseñador increíble, comenzamos a ya hacer el diseño bien y comenzar a hacer prototipos de esto en iOS, y con esto nos ganamos un reconocimiento en el Wall of Apps en el CES de Las Vegas. Y fuimos entonces a Las Vegas a mostrar uno de los 20 apps más innovadores.
Pero estás saltando pasos. Listo, dibujos a su equipo. Marica, no puede dormir. Necesito ver cómo, sí. Muéstrame cómo es real para tocar, si es la misma sensación que tengo en mi mente. Si me siento igual como Steve Jobs. Cuando toco, es algo emocional. Es más de un producto, es una conexión emocional. Desde ya, ¿cómo empezaste? ¿Fue solamente en el por cualquier mercado? Como vamos a Walmart, ¿cómo llegaron? ¿Cómo fue su proceso de a quién van a probar primero? ¿Quién es mi mercado?
Recuerdo las épocas de desarrollo del producto. Éramos tremendamente exigentes con el detalle, la aceleración del producto bajando a la canasta, la desaceleración ya llegando a la canasta, los detalles de cómo deslizaba por la repisa. Todo eso eran horas y horas de trabajo y mucha paciencia del equipo.
¿Y siempre tú eres muy obsesivo como este?
Sí,
no,
siempre.
Yo puedo ver 2 huequitos de arriba en la canasta, este verduro van a caer un poquito
total,
más, necesito 3.
Total, en eso sí es mucha la obsesión y también la suerte de haber trabajado con ingenieros y con diseñadores. También Jonathan Buitrago trabajaba en ese momento con nosotros y entendían, porque si no entienden el feedback, es como este tipo de que está hablando, es mucho loco. Tener la suerte de trabajar con personas que entienden el feedback y la importancia de esos detalles es lo que hace la diferencia. Entonces, bueno, hicimos un gran prototipo. Después no teníamos ni siquiera clientes.
¿Y su equipo? ¿Qué bien? ¿Cuál estás construyendo en su equipo? ¿Están ellos de una entendieron su idea? ¿O cuando finalmente fuera, wow, Simón, tienes razón? ¿O fue...?
No, yo creo que era lo más lindo de ese producto es que cuando lo veías por primera vez decías, wow, eso es obvio, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Tú se lo mostramos nosotros asiáticos y no entendían las letras, no entendían los valores, no entendían nada, pero lo usaban y la sonrisa era automática. Entonces, eso era lo bonito de ese producto, que era muy visual y bueno, no teníamos clientes. El primer cliente fue La Rebaja, para farmacia solamente. Y Y bueno, comenzamos, ahí fue, Sebastián estaba trabajando en Nueva York en un fondo de inversión y nos encontramos en Cali. Yo le muestro en el celular el prototipo y Sebas se enamora y me dice, bueno, tenemos que llevar esto a todo el mundo. Y nos volvemos socios, Sebas, digamos que separamos ese emprendimiento de Imaginamos y ahí es donde comienza Grability. Y comienza Felipe Villamarín a trabajar con nosotros también, que ahora pues es cofundador de Rappi ahora. Y bueno, con Sebas comenzamos a llevar el esto no solo a clientes pues, en Latinoamérica, sino a todo el mundo. Y cerramos el negocio con El Corte Inglés en España, con Reliance Industries en India, que es su supermercado que factura 80 billion. Tienen 2,000 ingenieros de sistemas.
Pero, huevón, ¿cómo llegaste a esta gente? ¿Cómo
no, esta gente fue... Cada uno de estos clientes era una aventura diferente. Con Reliance recibimos un... Gracias a Dios habíamos tenido Free Press por esto de CES y por lo cool que era el app. Entonces recibimos un mensaje de LinkedIn...
So, este fue la credibilidad. Ganaste, sí. como dicen Peter Diamante, super credibilidad, abren todas las puertas.
Exacto.
Cuando tienes Sequoia invirtiendo, todo lo quiere invertir. Antes de este, todo lo van a ignorar.
Exacto. Entonces, ahí no teníamos a nadie invirtiendo en nosotros, pero teníamos un gran producto. Y por LinkedIn llegó un señor de Reliance, supuestamente Reliance, pero LinkedIn no decía nada de Reliance. Entonces, literal, me acuerdo la conversación con Sebas diciendo... No, este tipo nos quiere robar el prototipo, no le creamos. No,
es India.
Sí, es India. No tiene nada que ver con Reliance, no está diciendo nada.
Solo decir, mire, como el software, y then ya hablamos.
Exacto. Entonces, literal discutimos, pero después dijimos, bueno, no, hagámosle, hablemos con él, y salió siendo verídico y cerramos ese negocio. Con El Corte Inglés tuvimos la suerte, Seba se reunió con Chema, que... Es un crack que estaba manejando innovación en El Corte Inglés. Y en la primera reunión, Chema llevaba como un mes en El Corte Inglés. Corte Inglés. El Corte Inglés es el retailer más grande de Europa prácticamente.
Ah, yo no sabía. Sí, okay.
Sí. El Corte Inglés es como el Macy's de Europa. Y también tienen supermercados. Entonces, él estaba en innovación. Llevaba un mes y nos dijo... No tengo presupuesto todavía, no tengo nada, pero si no me aceptan este proyecto, renuncio. Eso lo dijo en la primera reunión.
Listo, otro paso atrás. Eres colombiano, pensando que puedes llegar a cualquier lugar en el mundo, sí. Sin miedo. Y otro, cuéntame por qué tú no estás sin miedo, o no sé si tuviste miedo, o ustedes dos, y cómo es... Ustedes nunca preocuparon como mucha gente en Colombia. Ellos van a robar nuestro diseño. Ellos van a robar que tenemos. Como ustedes nunca están preocupando que, listo, estamos mostrando cómo funciona un mercado. Alguien más puede hacerlo. ¿Cómo fue su mentalidad que no preocupa de este en pensar, wow, podemos conquistar el mundo?
Sí, eso es un buen punto. Entonces, sobre la preocupación de que te van a robar la idea, eso es un buen consejo a todos los emprendedores, es olvídense de ese tema. Porque lo que vale no es la idea, vale la ejecución y punto. Y comiencen, hay gente que dice, no, pero no quiero hablar con esta persona para que no tenga la idea. No, tienes que comenzar a tener miles de conversaciones para recibir feedback. Y recibir ese feedback te permite ejecutar más rápido por el camino correcto. Entonces hay que dejar ese miedo.
Y no tiene patente en ese momento, ¿no?
Bueno, entonces, yo estoy hablando sobre una idea. La idea vale muy poco. Ya cuando estás hablando de diseños, y cosas muy únicas, pues sí tienes que tratar de protegerlas. La idea o un business model es lo que no deberías tratar de proteger, deberías tratar de ejecutar.
Pero cuando tú presentaste a este lugar en India, Europa, ¿tuviste un patente en ese punto?
Sí,
¿o
en
no?
Ese momento, pues la patente se demoró mucho en salir, ya la tenemos otorgada, pero se demoró mucho en salir. La patente literal la hizo, no la hizo ni siquiera un abogado, la hizo Andrés Bilbao, que es otro de los cofundadores de Grability. Con Andrés la historia es que fuimos a almorzar, yo ni siquiera tenía todavía diseñado el producto, entonces le mostré el dibujito Y él con el dibujito dijo, yo quiero invertir en esto. Y Andrés, el trabajo de Andrés en ese momento, porque Andrés se fue a hacer su MBA, el trabajo de Andrés fue hacer la patente. Y era un colombiano que no era abogado, que escribió una patente en inglés y la logramos obtener la patente en Estados Unidos.
Ay, qué crees, es espectacular. Y la... Y durante ese grupo, Sebastián, Andrés, alguien dijo, hijo de puta, ¿el mercado de este es gigante o solamente fue enamorados con el diseño y la idea de cómo funciona?
Sí, sí creíamos que esto podía revolucionar la forma de hacer grocery shopping en el mundo, porque era... Estábamos comprando en supermercados como comprábamos televisores. Y es una experiencia muy diferente. Tú en supermercado quieres comprar varias cosas rápido y hacer tu checkout de una. En cambio, en Amazon tú quieres hacer doble clic, ver las especificaciones, etc. Entonces era un cambio necesario en el mundo de un producto mucho más expedito para poder hacer tu compra de groceries. Entonces sí creíamos que había un gran potencial para cambiar toda la forma de comprar supermercados en el mundo. Y Sebastián había vivido en Turquía, había vivido en Europa, había vivido en Nueva York. Entonces, pues nos impulsó desde el principio a, bueno, guys, vamos a coger una maleta y a ir a recorrer el mundo con el producto.
Pero, ¿qué dijo él cuando vio? ¿Por qué dijo, hijo de pucha, yo quiero ser parte? ¿Qué vio? ¿Vos? Es porque cuando ellos se imaginan de un diseñador, dice, ok, divino, pero todavía estás comprando mercado, no existe nada, en él vio algo adentro.
Yo creo que son dos cosas, no solo Seba, sino nuestros inversionistas, después, ¿qué quieren ver? Quieren ver un gran producto, sí, el producto, ahora te lo muestro, uno dice, wow, pero además de un gran producto es un emprendedor que ya ha ejecutado, porque eso da credibilidad y es alguien que hizo... Pues las cosas pasar, digámoslo así, no es alguien que nunca ha emprendido. Entonces eso nos ayudó. Y pues también la confianza que tenía él, pues de poder ir a otros mercados y competir. Y ya no, bueno, entonces cerramos esos negocios, comenzamos a trabajar con Grability. Licenciamos el software a todos los grandes supermercados del mundo. Y era un negocio muy bonito porque... Nos arrendaban el software. Ah, bueno, el cuento con Reliance en India es de mucho orgullo. Esta compañía tenía 2,000 ingenieros de sistema en su nómina y contratan a una compañía latinoamericana para hacerles todo su desarrollo de software colombiana.
Escuchen la gente escuchando. Total. Escúchalo. Brutal.
Entonces, muy, muy, muy bonito eso. Y también tenía un business model hermoso porque es no solo nos pagaban la licencia, sino que los CPGs, las marcas como Unilever, Procter, todas estas compañías han estado acostumbradas a pagar millones de dólares en trade marketing, que es pagar por tener un buen espacio en la góndola. Aquí, gracias a ese diseño, estas marcas podían pagar por espacio en góndola en esa góndola virtual. Entonces recibíamos mucho dinero de las marcas queriendo posicionarse en esta nueva vitrina virtual, que tiene mucho sentido para las marcas hoy, y lo tenemos en Rappi. Las marcas, la decisión de compra se está haciendo es en esta vitrina nueva que es Rappi, no necesariamente en el supermercado. Entonces las marcas necesitan invertir en esa vitrina virtual donde los jóvenes están entrando a hacer el supermercado.
Que un amigo de CEO en otra cosa, si no eres en la primera página de Google, no existe.
De acuerdo.
Es igual.
Claro. Total. Sí, tú antes, nosotros cuando éramos niños íbamos al supermercado y veíamos en la góndola, digamos que en la repisa del medio, a Colgate como la marca predominante. Y tú decías, ah, bueno, Colgate es la líder por esa ubicación. Ahora las marcas, para entrar en la mente y en esa percepción del consumidor, tienen que tener esa predominancia ya dentro de los retailers virtuales, digámoslo así. Entonces son nuevas formas de hacerlo. Trabajamos con estas grandes compañías y después lo que comenzó a pasar es que nos comenzamos a aburrir de la lentitud de estas grandes compañías. Entonces nos comenzamos a aburrir de trabajar con ellos. Y comienzo como a impulsar a a nuestros inversionistas de hacerlo nosotros mismos, porque los usuarios están muy contentos con el UX y la experiencia antes de hacer la compra, pero después la logística de estos supermercados era terrible, te lo entregaban al otro día, te lo entregaban con unas ventanas de 3 horas en donde casi que te tocaba pedir permiso al trabajo para decir voy a recibir mi mercado en un window de 3 horas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la logística nosotros y hacemos todo nosotros? Al principio, obviamente, los inversionistas de Grability como que no querían que nos desviáramos, tal. Entonces, lo vendimos como, bueno, déjenos hacer este experimento que va a ser como un caso de éxito que nos va a servir para seguir vendiendo Grability a los demás. Y perfecto, entonces así digamos que lo vendimos y comenzamos a desarrollar Grability. Y fue un proceso muy interesante en donde comencé a poner a más y más desarrolladores, perdón, comenzamos a desarrollar Rappi. Comencé a poner más desarrolladores en el lado de Rappi y quedaban un poquito menos en Grability. Y entonces había esa tensión interesante entre nosotros. Y
Espera. La gente que están en Grability mirando gente saliendo de hacer algo, oye, pucha, ¿qué están haciendo ellos? Ese se parece mucho más interesante. Total. Yo quiero ser parte de este.
Y Andrés, por ejemplo, Andrés Bilbao se ríe hoy, que Andrés ahora es pues uno de los grandes líderes de Rappi, me decía en ese momento, Simón, no te robas una sola persona más para Rappi, que esa no es la prioridad. Pero bueno, fue obviamente tenemos mucha confianza entre nosotros y pues creyeron en eso.
Pero yo necesito saber, Simón, de con Sebastián y Felipe, ¿es el otro? ¿Cómo se llama el otro?
Felipe, Sebastián, o sea, en Grability los founders de Grability fueron Sebastián Mejía, Andrés Bilbao y yo. Y después, y el primer empleado de Grability fue Felipe Villamarín. Después Andrés Bilbao se va a hacer su MBA, trabaja en Google, trabajó en McKinsey. Y cuando iniciamos Rappi, él no estaba. Entonces, no estaba en ese momento, pero obviamente fue parte como de todo el proceso. Entonces, como que oficialmente los founders de Rappi son Sebastián Mejía, Felipe Villamarín y yo.
Cuéntame, ¿cómo fue la conversación? Porque es muy sencillo verlo en un espejo. Sí, claro, domicilios, bicis, motos, Colombia, congestión, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona aquí? Tan sencillo, pero ¿cómo fue la conversación para ustedes? Hijo y pucha, hay algo allá, algo especial si convertimos Grability en un mercado colombiano con la velocidad que queremos. ¿Cómo fue la conversación para finalmente, no, tenemos que este combustible internamente que una rascanita internamente que tiene que rascar o no van a dormir?
Sí, lo primero de nuevo es lo que te decía de que nos comenzamos a frustrar de la velocidad. Teníamos muchas ideas. Le contábamos a uno de los clientes la idea y nos decían, me encanta esa idea, hagámosla en marzo. Y como que, ¿cómo así? Estamos en noviembre, ¿de qué estás hablando? No, eso sí, no, por eso, le vamos a meter prioridad, la hacemos en marzo. Entonces nos comenzamos a frustrar de esa velocidad y dijimos, bueno, aquí podemos avanzar esto mucho más rápido. Segundo, en Latinoamérica es perfecto para Rappi porque tienes dos grandes grupos de personas viviendo en la misma ciudad caótica. Tienes personas que tienen todo en la vida menos tiempo y tienen otras personas que de pronto son estudiantes, son personas más jóvenes o son, no sé, un guarda de seguridad que tiene el tiempo libre después de su turno, pero no tiene suficientes ingresos.
¿Este fue parte de la conversación, conectando estos puntos
en
la conversación?
Sí, total. La oportunidad en Latinoamérica era, por medio de tecnología, conectar a estas personas que hoy están desconectadas. Entonces, de nuevo, esta mamá ejecutiva que no tiene un minuto de su vida, ¿por qué no le es fácil conseguir a alguien que es un joven que tiene tiempo que le vaya a hacer el mercado?
Pero este fue unas necesidades que ustedes intentaron vender a la gente de Grability y nos dijeron en marzo y nos dijeron no. Tomaron esta energía y pusieron en Rappi o fue...
Sí, no, nosotros, o sea, la parte que no compraban los supermercados era necesitamos entregar en 30 minutos. Esa fue la gran frustración. Esto funciona si entregamos supermercado en 35 minutos. Y para ellos era un absoluto imposible. Entonces ahí fue cuando comenzamos a pensar un modelo que nos permitiera entregar en 35 minutos. ¿Y cuál es ese modelo? Un modelo de, en vez de utilizar grandes bodegas, utilizar a los supermercados de la zona, un modelo en donde pudieras utilizar personas de esa zona que te llevaran el mercado. Ese fue el modelo como comenzó a evolucionar rápido.
¿Y las conversaciones fue en un espacio como este planeado? ¿Hoy hablamos de cosas nuevas? ¿Fue conversación de amigos de WhatsApp? ¿Fue caminando en la calle como Juan y Andrés?
Fueron 200 conversaciones en donde fue evolucionando la idea. Fueron 200 conversaciones. Lo que teníamos muy claro desde el principio era poder comprar lo que había a tu alrededor en minutos y tenerlo y que te lo entregaran en minutos. Eso era lo único que de verdad nunca variaba. Ya después, si por ejemplo, nosotros Rappi comenzó sin restaurantes. Rappi comenzó solo con supermercaditos de las esquinas. Y tuvimos mucha suerte y teníamos un campo abierto donde los usuarios nos podían pedir cualquier cosa. Y si algo hemos hecho bien en Rappi es escuchar a nuestros usuarios. Entonces los usuarios nos comenzaban a pedir restaurantes que no tenían delivery, farmacia, supermercados grandes. Nos comenzaban a pedir dinero en efectivo a domicilio para no salir al cajero. Cualquier otra empresa del mundo lee ese comentario y dice, esta gente está loca y sigue en su... Nosotros nos demoramos 2 días desde escuchar eso en montar Rappi Cash, que es como no tener que salir al cajero, pides por Rappi 200,000 pesos y te lo llevan a tu casa en 15 minutos, que hoy representa el 6% de las ventas de Rappi. No es algo pequeño.
Simón, cuando ustedes empezaron a hablar y hablar, ese demora mucho, tenemos que hacer nuestra propia cosa, ¿cuándo finalmente fue suficiente para decir, tenemos que hacerlo sí o sí? ¿Fue como una bola de nieve agrandando? No. Ustedes sí dijeron un día, no más, hacemos Rappi, ya de uno, no más esperando. ¿Convencemos a nuestros inversionistas, la junta, etcétera, a hacerlo?
No, yo creo que fue muy rápido la decisión. Nos tomamos un par de mesecitos alineándonos todos, pero la decisión fue muy rápida y fue ya necesitamos hacer algo nosotros directamente al consumidor. Y de pronto algunos pues todavía no tenían tanto afán de hacerla como otros, pero la decisión fue muy rápido. Ya después fue que todo el mundo como que estuviera de acuerdo.
¿Cuándo fue el momento de cómo llegaron a Y Combinator? ¿Cómo fue la velocidad antes de...? Yo sé que usted es muy joven todavía, pero cuéntenos en la época temprana de ustedes, ¿cómo llegaste a Andreessen Horowitz? ¿Fue antes de Y Combinator?
No, después.
Después. Sí, entonces necesito después saber como casi 4 cosas muy importantes. ¿Cómo es el pitch? Guti dijo que ellos ayudaron a pensar gigante, que fue que es especialistas en Y Combinator, ver el futuro.
Nosotros comenzamos Rappi en agosto del 2015, hace un poquito más de 3 años. Y comenzamos a crecer, comenzamos a explotar. Fue la empresa que más rápido ha llegado a 200,000 pedidos en el mundo, comparada con Deliveroo, comparada con cualquier otra a nivel mundial.
¿Pero por qué?
Porque la necesidad era enorme. O sea, esta ciudad es un desastre.
Sí, sí, pero domicilios estaban antes de ustedes, ¿no?
Sí. Entonces, domicilios es una gran compañía, pero domicilios se apoyaba en los domiciliarios de los restaurantes que siempre hacían delivery. Lo que hace domicilios.com es, tú tienes los restaurantes que siempre hacen delivery, que son los de pollo, las pizzas, lo de siempre, y ellos pues en vez de tener que llamar al restaurante, pues lo automatizaron ellos, que fue una gran idea en su momento. ¿Qué pasa? Aparte de esos restaurantes que son los que tenían el delivery y tenían sus motos, había un mundo de restaurantes increíbles que no tenían delivery, porque no tenían ese servicio. Esos restaurantes fueron los que hicieron explotar a Rappi.
¿En este fue chispa número uno por ustedes o fue más escuchar sus clientes?
No, eso fue cero chispa nuestra. Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio, pero gracias a ese campo donde el usuario podía pedir, nos comenzaron a pedir todos esos restaurantes.
Entonces, 100% de encontrar el job to be done,
total,
ustedes escalaron.
Total.
Sin encontrar a Jati Ben, ustedes son otra empresa duplicando otra empresa.
Absolutamente.
Holy shit. Solamente un campo de cuéntanos qué quieres. Queremos escuchar. En escuchamos, aquí es. Cuéntanos más. Wow.
Total, no era solamente un campo, porque la verdad fue un poquito arriesgado. Fue, dinos lo que quieres y te lo llevamos en minutos. O sea, no es como dime lo que quieres y te lo pongo en un mes. No. Dime lo que quieras y a nosotros mismos nos tocaba ir al restaurante a hacer el pedido y llevártelo para que eso cogiera tracción.
¿Y los en los donuts?
A los donuts fue...
¿Fue Krispy Kreme o Dunkin? Nunca explicaste. Marique, yo no voy a descargar una aplicación por un Dunkin, pero un Krispy Kreme posible.
Sí, creo que era un Krispy Kreme. Creo que estaban llegando a Colombia apenas, entonces era súper, súper...
Era súper cool.
Era súper cool un Krispy Kreme, pero sí, la historia de los donuts es que literal nuestro plan de adquisición de usuarios era decirles, te regalo un donut si te bajas el app. ¿Y qué es ese app? No importa, coge un donut, bájatelo y vas a ver que te ayuda para tu vida y eso es lo que hacíamos.
¿En qué barrio arrancaste?
Aquí en...
¿93?
En Chico, sí. Sí, la verdad es porque teníamos la oficina ahí y era natural. Y era un buen sector de muchas oficinas y de mucha residencia también.
And then, ¡puff! Explotaron.
Sí, comenzó a explotar.
¿Ustedes estaban esperando por este y ustedes dijeron, hijo de pucha?
Sí, estábamos esperando por eso y ya habíamos hecho, pues imaginamos, Growability y con Rappi sí creíamos que iba a ser algo muy especial desde el inicio. México se lanzó muy rápido, se lanzó a los 4 meses antes de YC.
¿Con qué plata estás expandiendo hasta México?
Para Rappi sí levantamos de Friends and Family y sobre todo Friends, pues, porque... Y con ese dinero fuimos a México también. Entonces, comenzamos a crecer súper rápido y era muy emocionante. Al principio, era muy raro porque no sabíamos... Cuando lanzamos, creíamos que iba a explotar de una... Las primeras 2 semanas lanzamos y hacíamos todo esto de regalar donuts, de todo, y como que no arrancaba. Y entonces tuvimos unas conversaciones de, uy, ¿será que esto se iba a arrancar o qué está pasando y tal?
Pues no está funcionando al principio.
Los primeros 15 días como que no cogía mucha tracción.
Fue 100% exponencial, cuando sí, siempre se que nada está moviendo. Absolutamente. Después de un momento estás al codo, en el jack y puta.
Sí. Sí.
¿Qué fue la conversación? Ay, ¿qué hacemos?
Sí, no, y pues obviamente digamos que como líder uno tiene siempre que pues que transmitirle esa confianza al equipo. Entonces eran momentos difíciles, pero pues nosotros éramos, bueno, como que guys, mejoremos esto, cambiemos esto, escuchemos este feedback, montemos esto. Y de un momento a otro comenzó a escalar y escalar y escalar y se volvió una locura.
Pero si ustedes de verdad en un sentido, en el mito Lean, en este momento pues, tenemos que hacer un pivot. La gente no está usando. Van a convertir menos de tener paciencia en esperar un poquito más for market fit. ¿Qué es tu opinión de este? ¿Cómo fue intuición que dijeron, no, que queramos un poquito más, hago allá, esperamos para market fit? ¿Cómo fue esta conversación?
No, es raro porque están los dos lados de la moneda. Algunos dicen, haz un MVP ya y hay otros que dicen... Sí, hagamos un MVP, pero mi definición de MVP, la definición de Steve Jobs de MVP es bastante diferente a la de cualquier otro ser humano. Un MVP para Steve Jobs era un producto hermoso, espectacular, que casi que hubiera sido el producto final de cualquier otra compañía. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué es un MVP de verdad? Nosotros lanzamos un producto, cuando lanzamos Rappi, Rappi era un producto muy atractivo visualmente, con... o de cientos de horas de trabajo. No fue hagámoslo rapidito que medio funcione, y no era un appcito básico, era una app que tenía mucho por mejorar, pero era una app que llevaba trabajándose 8 meses sin descansar los fines de semana.
Y gracias a Gravity fue como, claro, años de también de
total,
producción,
mucho de eso. Yo en particular no soy muy de MVP, soy más de tener mucha determinación y meterle muchas horas a cada cosa que vas a hacer, porque decidir abandonar algo rápido sin haber hecho tu verdadero mejor esfuerzo me suena raro. Obviamente, sí creemos mucho en MVPs para intentar nuevos servicios, escuchar a los usuarios y hacer una pruebita rápido. Todo eso es importante como primeros pasos, pero no como el paso antes de renunciar a lo que estás haciendo. O sea, sí deberías arrancar rápido, pero no deberías renunciar rápido.
Entonces, arranca más rápido posible con algo que tú has tenido orgullo en un sentido.
De acuerdo.
Pero no renuncia rápido.
De acuerdo.
Ok.
Es una conversación sobre el fracaso siempre es importante en el entorno de emprendedores. Y lo que yo creo sobre el fracaso es que la sociedad debe aceptar el fracaso. Y un emprendedor que fracasa en un emprendimiento, en otras partes del mundo lo ven como, wow, esta persona ya tuvo toda esta experiencia. Es súper importante y súper útil para este otro proyecto. En cambio, aquí un emprendedor que fracasa es un fracasado. Y eso es absolutamente tonto.
No, eso es que yo aprendí en el podcast, estoy encontrando que es el ADN innovador colombiano. En uno es destructivo. Como un innovador colombiano, matan proyectos con orgullo. Porque más rápido matan, menos conexión emocional, más rápido pueden mover. Y nosotros castigamos a esta gente destructivo claro. Cuando es algo de belleza. Claro.
Entonces, pero sobre el tema de destruir rápido el proyecto, ahí yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la sociedad tiene que aceptar el fracaso, el emprendedor no tan rápido. Si tú vas a... Un mensaje malo que se manda es, tranquilo que fracasar no pasa nada. No, fracasar sí pasa. Fracasar es súper doloroso. No, tienes que hacer todo lo posible para no fracasar.
Como Mark Andreessen, no es fracasar, es éxito cualquier método.
Exacto.
Fracaso en camino, sí, pero éxito sin parar.
Exacto. Y es entender que tus fracasos... Ya después es qué tan rápido te paras de tu fracaso y entender que ese fracaso te está volviendo un emprendedor con más carácter y con más experiencia. Pero, de nuevo, no deberíamos abandonar las cosas tan rápido y deberíamos tener la determinación de poderla llevar hasta donde más se pueda llevar. Obviamente, escuchando la data, escuchando a los usuarios, cambiando de dirección mucho. Nosotros, de nuevo, no comenzamos con restaurantes y hoy restaurantes es la vertical más importante de todo Rappi. Entonces, ¿eso qué es? ¿Hiciste un pivot o no? No, no, no. Rappi es Rappi. Rappi lo que quería hacer es, pues, digamos que solucionarte tu vida, darte tiempo de vuelta, llevarte cosas que están a tu alrededor. Rappi sigue siendo Rappi, pero no fuimos tercos en pues las cosas que de verdad querían los usuarios.
Entonces, ¿piensa que hay una diferencia entre abandonar y destruir?
Sí.
Es porque ellos no abandonaron, pero se llega a un punto cuando, ok, obviamente no están funcionando, no quedamos con un zombie, pero matamos y seguimos.
Sí.
Pero siguieron. ¿Tú te recuerdas por qué pensaste que fue algo más allá? ¿Esperamos un poquito más, no abandonarlo?
La verdad, el feedback de los usuarios era espectacular.
Ok,
Sí. Y Combinator dice que es muchísimo más importante tener 100 usuarios que absolutamente aman tu producto que tener 10,000 que más o menos les gusta tu producto. Con Rappi tuvimos eso. Tuvimos un grupo pequeño desde el inicio que les cambió la vida el producto. Entonces eso nos ayudó a poder esperar ese tiempito de no mucha tracción, porque sí teníamos gente que lo estaba agradeciendo, poquita, pero gente que lo estaba agradeciendo.
Ustedes disfrutaron su propio proyecto, ¿no?
Sí, claro.
Como ustedes dan orgullo que han hecho.
Tal.
Sí, allá. Ok. Entonces, finalmente tracción, hijo de pucha, está moviendo. ¿Qué fue el próximo paso?
Bueno, después crecimos y en enero ya se habían cerrado las inscripciones de Y Combinator, pero no solo se habían cerrado, sino que ya había comenzado el batch, el semestre. Es como aplicar a Harvard cuando ya ha empezado el semestre. Entonces, estaba cerrado todo, pero por allá había un botón de late application y también estaba cerrado. Y por allá más escondido había un botón de late application. Y aplicamos. Y gracias a Dios nos mandaron un email y nos dijeron, bueno, guys, están súper tarde, pero queremos escucharlos. Hicimos una entrevista por Skype y después te piden que vayas a entrevista a San Francisco. es un vuelo de 7 horas para una entrevista de 10 minutos.
Y cuénteme su pitch en este momento. ¿Tuviste que hacer un pitch o solamente fue preguntas? ¿O fue un pitch?
Esa entrevista es muy compleja porque son solo 10 minutos en donde no te van interrumpiendo, no te dejan hablar un minuto más, pero te van interrumpiendo para sacarte como la información más importante. Y en ese momento lo que quieren ver es, ya les había gustado el negocio y por eso te hacen ir hasta allá para la entrevista. Querían ver un poquito el carácter de los emprendedores y querían ver si de verdad había como ese fuego en los ojos para poder hacer algo grande. Sí, ellos son muy enfocados en los emprendedores.
Fuiste allá, ustedes por este 10 horas, llegan allá y we pucha, estamos en Y Combinator.
Sí.
Conversación.
Hicimos la entrevista, tuvimos la conversación. Usualmente todos los blogs que habíamos leído, todos decían, sales después de esos 10 minutos y te sientes horrible. Todo el mundo que quedó aceptado en los comentarios decía, sentí que me fue pésimo en los 10 minutos. Nosotros salimos, nos miramos y dijimos, la reventamos. No entendíamos qué estaba pasando, qué quiere decir, eso quiere decir. Y te dicen eso es al mediodía, y te dicen al final de la tarde, te mandamos un email si te decimos que no, o te llamamos si te decimos que sí. Entonces tú estás 6 horas esperando, rezando para que no te llegue un email. Y nos llamó...
¿Llamó a quién? ¿Quién tiene el celular funcionando en los Estados Unidos?
Compramos. Felipe, me acuerdo que compró una SIM especial para que entrara la llamada. Y nos llamó Paul Bouchet, que fue el inventor de Gmail. Y nos dice, señores, queremos invertir en ustedes. Felices, ¿cuándo comenzamos? No, vénganse para allá, para acá, ya esta misma noche. Estamos en un Starbucks, cantamos, gritamos y la gente allá sabe el valor de Y Combinator. Entonces todo el mundo en Starbucks, extraños, nos felicitaban. Fue un momento muy, muy especial.
¡Qué memoria tan linda! ¿No? ¡Wow!
Y eso totalmente cambió la historia de Rappi.
So, cuéntanos sobre la importancia de Y Combinator y por qué no hay más personas en Y Combinator de América Latina o de Colombia.
No, gracias a Dios, gracias a la gente de Platzi, gracias a Rappi, gracias a todos los nuevos que han entrado, ahora Colombia es uno de los países que más tiene emprendedores en Y Combinator. Le hemos abierto las puertas a muchos más y ya Y Combinator está viendo el potencial de Latinoamérica. Eso es algo muy importante que está pasando. Entramos a YC, en ese momento habían muy poquitos de Latinoamérica, pero comienzan a medirte ellos con metas quincenales de crecimiento. Y Rappi comenzó a cumplir y a sobrepasar todas esas metas quincenales de crecimiento.
¿Ellos buscan que hay 10%?
Ellos buscan por lo menos un 7% semanal. En ese momento Rappi estaba creciendo al 8, 9, estaba creciendo como un 40% mensual, una locura. Y estábamos allá.
Ustedes están allá en San Francisco mientras su equipo está aquí creciendo, como duplicando su empresa cada mes o cada semana.
Sí. Pues 40% mensual es duplicar literal cada 2 meses. De acuerdo, nosotros estamos allá, recibimos algo muy bonito del equipo, que fue un email donde dijeron, guys, tenemos X, no me acuerdo, teníamos como 50 días para Demo Day, que Demo Day es el momento en donde Y Combinator le presenta todas sus compañías al grupo de inversionistas más importantes de Silicon Valley. Entonces tienes unos minutos para hacer el pitch. Creo que son 2 minutos, una locura así, o 3 minutos y mucho. Y recibimos un email del equipo diciendo, tenemos apenas 60 días, queremos trabajar estos 60 días derecho, sin descansar un solo domingo. Y este grupo de personas pues tiene hijos o estaba pasando por algo tal, o entonces ellos pues queremos que no trabajen y pues los vamos a apoyar, pero todos este resto de personas vamos a estar en este plan. Y fue un tema muy bonito porque fue un tema no impuesto por nosotros, sino que el mismo equipo diciendo, no vamos a perder la oportunidad de Y Combinator y vamos a pegarle a todas esas métricas de crecimiento. Y era una belleza ese momento, la cultura del equipo, la pasión, que gracias a Dios la hemos mantenido por todo este tiempo, pero obviamente ese equipo inicial, que eran unas, ya en ese momento eran unas 40 personas, 50 personas, pues van a tener un recuerdo increíble siempre.
Como el hombre de que trabajó como el gerente de Uber, Carlos Ángel, está diciendo cómo fue ser parte en el ojo de huracán en un momento. Es como... listo, entonces, Y Combinator cambió todo ese momento. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, qué dijeron? ¿Qué recomendaciones para un pitch? ¿Cómo fue su pitch? ¿Cómo practicaron su pitch?
Se practica, por semanas y se practica, uno practica literal puliendo. Me acuerdo que contratamos profesora de inglés para pulir ese acento malo que tenemos nosotros. Practicar mil veces, hacer grabaciones, escucharlas por la noche, la entonación, cambiamos el mensaje 100,000 veces y después, bueno, hicimos el pitch, sale muy bien, gracias a Dios, y tuvimos más en Demo Day. Los inversionistas tienen como una aplicación que es como un Tinder, en donde dicen me interesa o no me interesa. Y tuvimos más interés que cualquier otra compañía en los últimos 5 años de Y Combinator.
¿Y por qué piensas? ¿Por qué es...?
El pitch explicaba la gran oportunidad y ese océano azul que es Latinoamérica. Explicaba qué tan increíble es que te puedan traer de todo por $1. Porque en Estados Unidos, obviamente, el delivery es mucho más costoso. Entonces, claro, el delivery en Estados Unidos era para el almuerzo, tal, pero no para un café. Si es para un café, pues no ibas a poder... No ibas a pagar tanto de delivery para un café. Entonces, poder pedir de todo por $1 y que te lo traigan en minutos es revolucionario. Y también la parte de... Les hacía mucho click. Nosotros en Rappi en ese momento siempre decíamos, si Amazon hubiera comenzado hoy... Hubiera comenzado con mobile first, no hubiera comenzado en desktop, hubiera comenzado obviamente para smartphones, hubiera comenzado con ultra fast delivery, hubiera comenzado con las verticales de más alta frecuencia, que son supermercados y restaurantes. Tú ves a un Amazon tratando de ir hacia allá, Rappi comienza desde ahí. Entonces el nuevo Amazon, pues va a ser un Amazon que entiende... esas tendencias de instant gratification, de que todo el mundo tiene un smartphone, de que todo el mundo quiere las cosas rápido, de la falta de tiempo de las personas. Entonces eso, digamos que lo hizo muy coherente.
¿Tú piensas que Amazon van a llegar a comprar ustedes?
No, espero. O sea, si Rappi vende, saldrán las noticias que se vendió, Dios quiera, por un buen dinero. La gente, me imagino, que nos llamará a felicitar, pero será un fracaso. O sea, el día que vendamos nosotros es porque no logramos hacer la visión que queremos hacer. Rappi es una empresa que debería salir a bolsa y deberíamos, pues, crecer esta compañía por los siguientes 15, 20 años y hacer ese Amazon de Latinoamérica nosotros. Cuando hablo del Amazon de Latinoamérica, hablo de la siguiente wave de ese Everything Store. El Everything Store ya no va a ser, pues al principio era Walmart, después fue Amazon, ahora va a ser un Everything Store que también incluye servicios, obviamente. Rappi va a ser ese super app de Latinoamérica, en donde vas a utilizarlo para, ahorita hicimos acabamos de hacer una alianza espectacular con Green, que son otros genios emprendedores de las scooters eléctricas, y con ellos estamos haciendo una alianza para hacer mucho más fuerte, pues el value prop. Entonces puedes desbloquear las scooters que te las vas a encontrar, pues, organizadas en diferentes restaurantes en la ciudad. Las vas a poder desbloquear con Rappi. Vas a poder con Rappi Pay pagar en todos los restaurantes, supermercados, tiendas, con el QR code. Y eso, pues, ya estamos haciendo este mes el lanzamiento en todos los países de Latinoamérica. Entonces Rappi va a ser ese super app que te va a facilitar la vida, y la idea es que lo uses, pues, a diario.
Necesito saber sobre el color y el bigote.
El color es algo espectacular. El color fue estaba en Estados Unidos en alguna reunión o algo y pasé por estaba caminando al frente de un J. Crew y tenían un libretico como el catálogo de ellos, tenía en la portada este color Rappi y volteé a mirar y obvio, es un color muy especial porque digamos que científicamente es un color que tu ojo no reconoce a primera vista, entonces como que dice, ¿qué está pasando aquí? Y por eso porque te llama la atención.
No es salmón, no es rosada, exacto, ni es naranja, exacto, es brillante pero no brilla.
Exacto, es una belleza. Entonces me acuerdo que cogí ese brochure y le dije a la vendedora, oye, sorry, pero me necesito llevar este brochure. La convencí, me lo traje a Colombia y le dije al equipo, guys, este es nuestro color. Y todo el mundo como que miró raro un momentico y después dijeron, obvio, vale, es nuestro color. Y fue un reto tener ese color en Colombia, no existía el Pantone, los proveedores no podían hacer ese color, nos demoramos como un mes y pico logrando importar la tinta de China, fue todo un tema, pero el color es algo que pues obviamente nos para hace muy es orgullosos. Todo.
Es la marca, como ver este man es de moto negro, nadie tiene un color, nadie tiene colores de Colombia, nadie tiene carros de amarillo, de nadie. Por este es rápido de kilómetros. Total. Puede ver este man llegando o esta mujer.
De acuerdo.
En el bigote. De acuerdo. ¿Bigote fue antes de color o después?
El bigote fue antes de color. El bigote fue...
¿Por qué?
El bigote fue por dos cosas. Uno, porque era cool y queríamos hacer una marca cool. Y dos, porque el rapitendero debería ser esa persona, o sea, de confianza del barrio. Queríamos dar esa imagen de antes, hace décadas, el tendero de barrio era la persona de confianza, el que te fiaba, el que te entendía, esa persona que, el que te ayudaba como a vivir un poquito mejor. Queríamos que el rapitendero, y por eso se llaman así, y por eso el bigote, fuera esa figura de un amigo que iba a estar ahí para ti. Entonces, no tienes hielo en tu fiesta, pues tu rapitendero iba ahí. Y cuando comenzamos... Los rapitenderos, que son unos cracks y son personas con una voluntad de servicio impresionante, los rapitenderos eran felices de cada sonrisa que le daban los usuarios, de cada tal. Nosotros hablábamos mucho con ellos y cuando un usuario de verdad le agradece a esa persona o está lloviendo y tal, ese momentico de feedback para los rapitenderos, que de nuevo son personas que les gusta servir, eso es mágico para ellos. Entonces, eso era la idea, pues, de...
Antes de las últimas preguntas, cuénteme una recomendación por pitch, para todos los emprendedores, gente o gente que tiene un pitch. ¿Qué son sus top recomendaciones para un pitch?
El pitch, obviamente, es el resultado de todo el negocio, y de todo el producto, de toda la compañía, de la ambición, de tus valores, de todo. Entonces, obviamente... No hay un buen pitch si no hay ese fondo muy bien armado. ¿Y cuál es ese fondo que debe tener? Es tan difícil manejar una empresa enorme como manejar una empresa no tan grande. Entonces, si te vas a meter en esta locura que es emprender, métete en algo que pueda cambiar el mundo y que pueda crecer a unos niveles locos. Los inversionistas obviamente quieren ver empresas que se puedan volver líderes de mercado, que puedan cambiar el mundo. Entonces, el pitch tiene que mostrar, no decir, sino mostrar que esto es una oportunidad enorme. Obviamente, en el pitch no deberías decir la frase, esto es una oportunidad enorme, pero debería entenderse. Eso es algo muy importante. Lo otro del pitch es... creérselo. Creo que eso es lo que nos ha ayudado a hacer lo que hemos hecho, es que de verdad no lo creímos y de verdad creíamos, gracias a haber trabajado en Imaginamos, después ido a YC, vimos que nuestros ingenieros eran en Colombia iguales y en muchos casos bastante mejores que los ingenieros de Silicon Valley. Entonces, ver eso, haber vendido en todas partes del mundo y haber convencido a los españoles y los indios y retailers en Nueva Zelanda, como que nos dio la confianza de decir, o sea, estamos con las posibilidades de competir a nivel mundial. Entonces, ese pitch también tiene que mostrar eso, porque no es solo pues las palabras, sino obviamente la convicción con la que tú hablas de lo que estás construyendo. Tiene que explicar muy rápido lo que estás haciendo para que no pierdas tiempo simplemente como en lo básico, que es que la persona te entienda la idea. Entonces no deberías ir tan al detalle, deberías como dejar la idea ahí y hablar pues de qué es lo que vas a construir a través de esa idea. Eso creo que es lo más importante del pitch.
¿Qué opinas cuando ustedes están escalando, creciendo, mover talento desde adentro para un proyecto nuevo o contratar talento desde afuera y traerlo acá?
¿Desde afuera qué quiere decir? ¿Afuera de tu empresa, afuera de Colombia?
Como quieres. Si ustedes van a lanzar un proyecto o un party de Rappi nuevo, enseñar a esas personas cómo hacerlo adentro o buscar a alguien afuera y traerlo adentro de la cultura. Porque yo entendí en Silicon Valley, cualquier empresa, la parte más complicada es talento. ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo retenerlo en todo? El resto es sencillo sin talento.
100% de acuerdo que el talento es lo más retador de crear una compañía así. Y sobre todo, cuando hablamos de talento, es traer gente que es más inteligente que tú. ¿Por qué demonios alguien que es más inteligente que tú va a trabajar contigo? ¿Sí me entiendes? Y la respuesta es creando una plataforma para que estas personas más inteligentes que tú de verdad exploten todo su potencial. ¿Qué quiere decir? Hacer una empresa donde no haya ego, no haya política, no haya burocracia, no se tomen las decisiones jerárquicamente, sino que por medio del debate, de la data, se tomen la decisión. Lo más frustrante, yo quería tener mi propia empresa, principalmente porque no me iba a aguantar a un jefe tonto frenándome una idea. En Rappi nosotros no frenamos las ideas. En Rappi se hace el challenge de las ideas a mí y a cualquier director, una persona recién llegada de 25 años, si tiene la data y tiene el potencial. Entonces, creo que es eso. Es de verdad no vas a contratar el mejor talento del mundo simplemente con dinero, y vas a traer el mejor talento del mundo si respetas de verdad a estas personas, sus ambiciones, sus sueños, y vas a estar trabajando para que estas personas de verdad exploten. Si tú le muestras a las personas, a estas personas tan cracks, que dentro de Rappi o trabajando con otras alrededor de otras personas igual de cracks que ellas, van a poder lograr cosas todavía más grandes que ellas solas, pues ahí es donde le hace clic a estas grandes personas que se han unido a Rappi y pues han dicho, sí, yo con este grupo creo que me puedo comer el mundo y me gusta la cultura, y ahí es donde pues hacen clic.
Jeff Bezos dijo, yo estoy trabajando en mi mente, en mis proyectos para 2021. Tengo gente que son capaces de generar el día en 2018. ¿Ustedes también tienen ese mentalidad?
No, absolutamente no. Jeff Bezos es un gigante y es el sensei. Y yo creo que Jeff dice eso ahora. Yo no creo que Jeff diga eso en el año 3 de Amazon.
¿Cómo reciben sus ideas nuevas? Porque yo tenía un amigo que trabajó con Uber cuando arrancaron. Empecé a ficar el domingo algo. O un día del mes fue un día de locura. Cuénteme las cosas más locuras. Intentamos mariachis, como perros y gaticos en los carros. ¿Dónde ustedes encuentran sus ideas nuevas?
Las ideas nuevas las encontramos. Entonces, todos estamos operando y la empresa todavía está en un momento muy joven, como para que los founders estén simplemente pensando en ideas a 3 años. No somos muy de ese estilo. Nos gusta ejecutar, nos gusta probar las ideas con el mercado y irlas transformando. Las buenas ideas salen de hacer una mezcla de algo que leíste en un libro, más 8 conversaciones con los usuarios, 3 conversaciones con rapitenderos, ver qué está pasando en Nueva Zelanda, estar teniendo un mundo de conversaciones con otros founders en donde te explican errores que cometieron. Entonces, creo que es siempre estar teniendo muchas conversaciones todo el día y rebotando tus ideas con amigos, con tu novia, con todo el mundo. Todo el día nosotros estamos rebotando ideas y recibimos de vuelta cosas hermosas en algunos momentos y recibimos de vuelta también algunos feedbacks que son como que es esta estupidez que estás diciendo y pues pensar otra cosa. Entonces, no son momentos...
¿Orgánico o es estructurado aquí?
No, cero estructurado. Está absolutamente metido en la cultura de la empresa para tener esas conversaciones de pasillo todos los días y estar buscando cómo revolucionar una nueva industria.
Entonces, si alguien tiene una buena idea, golpeen la puerta. Oye, tenemos que hacer este. Yo hablé con esta persona, pensé, mire este.
Total, es mucho más orgánico.
3 mejores libros en top of mind en ese momento.
3 mejores libros. Principles, de Ray Dalio.
El nuevo, el nuevo. Me gusta.
Sí, te voy a decir 3 libros muy nuevos.
No, está bien, está bien.
Te voy a decir los 3 más nuevos y después el mejor de todos. Los 3 más nuevos son Principles, de Ray Dalio, que es un libro gordote. Se pueden saltar la primera parte, que es como la vida de él, que la pueden leer rápido, pero después tiene los Life Principles y Work Principles. Resuena mucho con la cultura de Rappi, de darnos mucho feedback.
Feedback brutal.
Feedback brutal, honestidad brutal. Crecer a través de un poquito del salir de la zona de confort y del sufrimiento. No crecer por simplemente...
Sí, dijo, un éxito solamente después de sufrir.
Exacto. Ese es un gran libro. Otro gran libro es... Measure What Matters, que es sobre los OKRs. Eso es un gran libro. Y de pronto, para mezclar no solo libros de negocios, hay un libro que se llama, que es un clásico, pues, que se llama How to Win Friends and Influence People, que es un libro que debería leer todo el mundo en el colegio, que te explica cómo relacionarte con otros seres humanos y ser una persona pues empática y una persona que sinceramente se preocupa pues por la gente que tienes alrededor. Ese libro yo creo que es un must.
Y tú mencionaste un libro sobre un entrepreneur o emprendedor, no ven problemas, ven oportunidades, doesn't complain, doesn't bitch. Y fíjese en qué fue como tú mencionaste.
Ese es otro gran libro que se llama Positive Intelligence y que habla, lo dice muy claramente, y es por qué hay personas con un IQ muchísimo superior que no son tan exitosas como otras personas. Y la respuesta es, las personas exitosas son personas que en cada problema ven un reto y una oportunidad. Las personas no exitosas son las que en cada problema ven un problema y se echan a perderse. Entonces, ese mindset es muy clave. Ese mindset también habla mucho de la cultura de Rappi, que es...
No tienes choice.
De acuerdo.
Si ustedes son gente como con todas las quejas, total, ustedes van total a morir.
No te puedes quejar. O sea, quejarse es realmente el acto más estúpido de un ser humano. Quejarse...
Es una enfermedad.
Es una enfermedad, de acuerdo. Y criticar igual. También la sociedad ahorita está metida mucho... O sea, criticar te hace... Es para personas que tienen baja autoestima, y al criticar, solamente por criticar a alguien, te estás tú sintiendo superior a la otra persona que criticas. Pero estás criticando sin contexto, y criticar es muy fácil. Lo difícil de verdad es construir. Y hay como todo, o sea, no quiero decir que las críticas son malas. Las críticas son lo más importante del mundo cuando son críticas constructivas que vienen con una propuesta, cuando son críticas con contexto, cuando son simplemente quejas y cuando son críticas para dañar por envidia o para dañar al otro, pues de verdad no le estás generando valor al mundo.
Es muy colombiano criticar para criticar si un colombiano tiene éxito.
Yo creo que...
Para mí no es gringo. Es
de acuerdo.
Es mucho más colombiano.
Es más latino, ¿de acuerdo? Creo que las nuevas generaciones tienen otro chip y creo que las nuevas generaciones quieren un poquito más aportar y construir. Y creo que, bueno, para... Colombia necesita hacer un cambio de mindset y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador, un mindset competitivo. Nos quedamos muy metidos en nuestros problemitas internos.
Problemitas.
En vez de mirar hacia afuera, Colombia debería estar diciendo, volvámonos, queremos vivir todos mejor. Literalmente necesitamos volvernos un país más rico para que todos vivamos mejor. ¿Cómo te vuelves un país con más prosperidad? Trabajando, punto, construyendo, no criticando entre nosotros, no buscando cómo quitarle al otro. Nos volvemos un país próspero cuando nos volvamos un país competitivo. Nos volvemos un país competitivo con emprendimiento, con tecnología, con educación.
Tu empresa es basada en este. Los restaurantes no están mejorando su marca, su producto, si los tenderos, etcétera. Ustedes
total,
no tienen negocio.
Total,
porque nadie quiere
total,
comprar.
Total.
Pero la innovación con la gente crece en Rappi. Rappi es 100% dependiente en la evolución de innovación del país.
De acuerdo. Creo que ya muchos se están dando cuenta que Colombia tiene el talento para volverse un país primermundista. De nuevo, lo que tú lees en los periódicos, las discusiones del gobierno, del sector privado, digamos que viejo, son discusiones muy internas, muy de lo mismo de siempre. Nosotros necesitamos hablar de un plan para volvernos un país primermundista. Nosotros necesitamos comenzar a educar a nuestros jóvenes en las cosas que de verdad necesita el mundo, como volverlos desarrolladores, que hablemos inglés en el país. Tenemos el talento y tenemos la berraquera, el IQ, tenemos todo, pero a los jóvenes los estamos dirigiendo a estudiar cosas que son del pasado en vez de estar estudiando cosas que necesita el mundo. Creo que nos pongamos de acuerdo y qué bonito ver así como en una startup, toda la empresa está alineada en vamos a crecer, vamos a comernos el mundo. Qué bonito un país alineado en vamos a volvernos un país primermundista, vamos a comernos el mundo. Y no vamos a criticarnos y vamos a hacernos daño entre nosotros y ya pasar esa página.
Necesitamos un Y Combinator por un país.
Total. Necesitamos volver a Colombia una startup.
Pasar por un Y Combinator de países.
De acuerdo.
Listo. Si puedes dejar un mensaje en WhatsApp por todo el mundo. Que cuando miran su celular un mensaje y una cartelera enorme enfrente del aeropuerto. ¿Qué mensaje vas a dar para el mundo?
Creo que la vida le va enseñando a uno que... todas esas cosas todas las cosas que uno cree que lo van a hacer feliz, cosas externas, materiales, si te llegan fácil, de verdad no te hacen feliz. Lo que te da una felicidad profunda es tu crecimiento personal. Y como decías tú, no hay crecimiento si no hay sufrimiento. Si no hay esa batalla, si no hay esa salirse de la zona de confort, estirarse lo que uno más puede. Pues creo que mucha gente está queriendo buscar que le lleguen las cosas. Hay de pronto una cultura un poquito asistencialista, un poquito de que el otro nos resuelvan los problemas. Y estamos dejando, con esa forma de ver el mundo, estás dejando fuera de tu vida lo más lindo de tu vida, que es ese challenge, que es lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz es tú ir logrando las cosas poco a poco, sea en negocios, sea en un deporte, sea en pintar algo de una forma mejor, sea en ser un mejor papá. Ese sentir que tú estás creciendo es lo que te trae de verdad la felicidad y eso multiplicado por millones de colombianos nos hace un país propositivo, un país emprendedor, un país... Yo soy tremendamente fan de los paisas. Yo creo que todos deberíamos ser en Colombia paisas, berracos, emprendedores, pa'lante. Entonces, eso, Y los paisas muchos han tenido vidas muy difíciles, pero tienen ese chip y uno los ve contentos, queridísimos, sonrientes, porque de nuevo no ven problemas, ven oportunidades. Eso creo que es algo que me gustaría compartir.
¿Cuál sería el mensaje?
El mensaje es, el mensaje sería levántate todos los días y trata de hacer lo que tienes en tu mente que sabes que es difícil, que lo has querido aplazar, lo que usualmente uno quiere posponer es lo que te va a hacer crecer. La conversación difícil, la conversación incómoda, darle feedback a alguien, pedirle feedback, esas cosas que tú dices como que sí sería bueno, pero qué pereza, venga, yo me ocupo con otras cositas, eso te da mucha más felicidad de fondo que vivir la vida como en un automático.
Cuando yo, mejor parte para mí en toda esta conversación es cuando yo veo este bigote en este color, en este punto, tengo la historia, pero más voy a pensar, todo originó en una conversación con Steve Jobs y Bill Gates. Yo traje en Apple como 5 años, entonces sí. Para mí es, qué lindo que esta empresa originó con un hombre que admiro demasiado hablando con otras personas.
No, de acuerdo, creo que es la ojalá hayan muchos colombianos, latinoamericanos que sienten como en el pecho algo que no los deja estar tranquilos y que sienten que tienen que sacar eso y dárselo al mundo. Ojalá salten de empresas más tranquilas y tradicionales, con salarios más altos de pronto, a compañías, a startups, donde de pronto pueden hacer un impacto más rápido en el mundo y es ese coraje
inconsciente.
De acuerdo.
Listo.
Muchas gracias.
No, gracias por su tiempo. Bacanísimo, man. Gracias.
Un gusto, mil gracias.
Como siempre, jóvenes amigos míos, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo. Ojalá con este podcast en particular te hayas inspirado en comer y conquistar el mundo, te sientas con ganas de hacer algo creativo, innovador y, obvio, más importante, si encuentras este podcast increíble, quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Simón, ingresa a thefryshow.com/Simón Borrero al episodio 93. Da clic en alguno de los links y sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y una vez más, mi correo semanal 747, 7 cosas para 710, thefryshow.com/correo. The Fry Show Live, thefryshow.com/live. Y el micro podcast The Corbus Show con audios diarios increíbles para derretir tu mente. TheFryShow.com/Corbus, C-O-R-B-U-S. Y como os he dicho, un abrazo gigante en este el próximo episodio. Un abrazo, chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número 1, deja una calificación en Spotify. Ya, déjala. Literalmente toma segundos y, como yo mencioné, el impacto es enorme. Además, estarás garantizado de sentirte increíble el resto del día. También estamos produciendo todo el contenido en YouTube. El canal es espectacular. Tengo mi newsletter Conejo Blanco, las notas del podcast y los enlaces, las transcripciones. Nuestro otro podcast, Matamos Preguntas, escúchalo. Y más se puede encontrar
en thefryshow.com.
Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviarme un mensaje usando cualquiera de mis redes sociales con mi nombre, Robbie J. Fry. Gracias, abrazo grande y sigue escuchando.